Bueno, pues vamos a comenzar. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar de libros y de salud. Y pues, hay datos que desde luego indican la importancia y la relevancia de algunos de estos libros de los que hoy vamos a hacer alguna reseña. Según, por ejemplo, uno de ellos, según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Y la realidad es que desde 1980 la obesidad se ha doblado en todo el mundo, lo cual es un problema de sanidad pública que además está afectando notablemente a los más pequeños. Por eso libros como del que hoy vamos a hablar, Manual de Obesidad, cuyas editoras son las doctoras Clotilde Vázquez y Ana Isabel de Cos, se antojan fundamentales para conocer a fondo un fenómeno muy, pero que muy preocupante. En total, 30 autores que analizan el diagnóstico y el tratamiento personalizado de la obesidad, incluso en lo psicológico, en un manual que, publicado por Dickinson, va camino de ser una referencia. Y hablamos justamente con una de sus autoras, la doctora Clotilde Vázquez, que es jefa de Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, tenemos aquí este manual de obesidad. ¿Cómo surge la idea, después de todo lo que ustedes publican en el ámbito científico, de sacar a la luz un manual de obesidad?
Pues esto es el fruto de muchos años de docencia y de investigación clínica en torno a esta enfermedad, y que en donde nos hemos dado cuenta que, a pesar de ser tan importante, que todo el mundo habla de ello, está muy mal clasificada, muy mal sistematizada, muy mal comprendida y a veces muy maltratada. Y digo maltratada en las dos acepciones. Uh-huh. Maltratada porque no se le da un tratamiento personalizado y adecuado, y maltratada porque muchas personas que padecen esta enfermedad son mal vistas por la sociedad, son mal vistas en las consultas, son incluso maltratadas. Señora, quítese de 20 kilos, ¿no? Eso no se le diría nunca a un diabético. Señor, quítese 200 de glucemia y empezamos a hablar, ¿no? Estas cosas suceden y siguen sucediendo. Ajá. Entonces, bueno, pues nos hemos sentido en la obligación de aportar nuestra experiencia para que vayamos haciéndolo mejor.
Y que es un problema de salud pública, esto no lo pone en duda absolutamente nadie, ¿no? Los datos que daba Alipio al comienzo, ¿no? Se ha duplicado el casos de obesidad en todo el mundo, pero si nos centramos en España también el problema es muy serio, y ya no solamente en las personas de mediana edad, sino en los niños. Un niño obeso va a ser un obeso en el futuro, y esto genera problemas, doctora.
Absolutamente. O sea, tenemos un problema gravísimo porque esta enfermedad en sí misma se puede considerar una enfermedad, y además predispone se ha hablado mucho de ellos, a la enfermedad cardiovascular, a enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus tipo 2, que puede aparecer precozmente en niños cuando antes esto no estaba visto. Pero además, en pequeña medida, pero multiplicado por la gran cantidad de personas que está afecta por el sobrepeso, da unas cifras realmente horripilantes, y me refiero al cáncer. Es decir, tener sobrepeso, tener exceso de grasa, predispone la aparición de ciertos cánceres, sobre todo aquellos que tienen algún componente hormonal o digestivo, como es el caso colon, próstata, mama, y empeora las posibilidades de recuperación y favorece las metástasis, la aparición de metástasis en pacientes que han tenido una primera lesión.
Doctora, al hilo de lo que comenta, y por lo que se dice en el libro, quizás habría que hacer una labor de pedagogía con los ciudadanos para que de verdad entiendan que la obesidad o el sobrepeso es una enfermedad, no es algo cosmético que, bueno, va y viene y se puede vivir tranquilamente con ello. Que a lo mejor hay muchas personas que sí, pero otras no. Pero no se tiene el concepto de que estamos ante una enfermedad crónica.
Efectivamente, hay que hacer pedagogía, por supuesto, con el que lo padece y también con todas aquellas personas que tienen algo que ver, es decir, con personas que están en gimnasios, que se meten, o sea, con todo ese ruido mediático que está ahí interviniendo en la obesidad como si no fuera una enfermedad. Porque si bien habéis dicho fenomenal cuáles son las dos causas que están contribuyendo de manera brutal a la epidemia, que es causas ambientales, es decir, estamos con una epidemia de sedentarismo enorme y con una alimentación que cada vez es menos sana. Y eso afecta a toda la población, pero no toda la población engorda ni engorda de la misma manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué una persona tiene que ir a un profesional? Porque ese exceso de grasa, si bien tiene unas causas ambientales, se produce en distinta intensidad y por distintos mecanismos. Y para tratarlo hay que comprender cuáles son los mecanismos que están operando en la persona que almacena la grasa. ¿Qué tipo de grasa almacena? ¿Cómo la almacena? ¿Cuánta? ¿Y por qué mecanismos? Y entonces es cuando se le da un tratamiento adecuado. Si no, estamos haciendo muchas veces iatrogenia, ¿no? Dietas aberrantes, métodos tal, excesivo ejercicio, lesiones. Es decir, esto es una situación que debe ser bien diagnosticada para ser bien tratada. Y por eso el libro. Ajá. Hemos pretendido exponer qué es lo que ocurre y las diferentes modalidades más frecuentes por las que una persona, dado el ambiente tan propenso, alcanza grados de almacenaje de grasa excesivos.
Doctora Vázquez, este libro, este manual de obesidad, ¿está indicado o está escrito para médicos o está escrito para cualquier persona que tenga problemas de obesidad o que no tenga problemas de obesidad, pero quiera prevenir la obesidad?
Está escrito fundamentalmente para profesionales sanitarios y especialmente para médicos, pero en cada capítulo hemos hecho un resumen final en términos totalmente divulgativos para que cualquier persona que quiera saber la influencia del sueño o de la deprivación o del estrés en la ganancia de peso, tiene al final unas ideas que le pueden ser muy útiles y, por supuesto, referencias para informarse mejor, no solamente estrictamente científicas, sino también divulgativas.
Acaba de mencionar el sueño. ¿Por qué el sueño? Que quizás algunos de nuestros oyentes no sepan la importancia que tiene el sueño en la obesidad. ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que se puede decir? Porque hay una norma y es que si dormimos menos de 6 horas... tenemos un mayor riesgo de sobrepeso o obesidad. A ver, ¿eso cómo es? ¿Por qué?
No sabemos, no hay evidencia total, pero fundamentalmente está mediado por el estrés. Dormir poco causa una situación de elevación del grado de estrés y de ansiedad, que eso está mediado por hormonas, que como son las catecolaminas y también el cortisol, y todo eso favorece el almacenaje. Es decir, al final es una alerta que el sistema nervioso central no de momento, en la evolución, no nos discrimina si eso viene de una amenaza real o si viene de que el jefe te trata mal o de que has dormido poco, ¿no? Y al final la respuesta que es almacena porque vienen tiempos malos.
Claro.
Y entonces al final el estrés siempre tiene como consecuencia, o casi siempre tiene como consecuencia, almacenar grasa.
Doctora Vázquez, vamos hacia los tratamientos personalizados. Pero cuando tú acudes a la consulta, un paciente obeso acude a la consulta de un médico general o de un endocrino, muchas veces lo que hacemos es abrimos un cajón, sacamos una dieta, le damos la dieta y punto. ¿Esto está cambiando? ¿Hay que ir a tratamientos personalizados?
Pues no está cambiando mucho por falta de tiempo, pero sí que es verdad que al menos en atención primaria ya se busca dar normas generales más que el típico menú de 7 días de 1.500 para todo el mundo, sino que o de menos. Pero nosotros con este libro y con un programa informático que hemos distribuido por atención primaria, sencillísimo, que solamente con el peso y 4 datos del paciente salen menús adecuados a su edad y a sus necesidades, menús siempre equilibrados, pues bueno, pretendemos que al menos en una primera instancia las cosas se hagan bien. Y si esa persona no evoluciona adecuadamente, entonces ya a lo mejor tiene que ir al especialista.
¿Y eso ha sido distribuido a todos los médicos de atención primaria?
En Madrid sí, en Madrid hicimos un convenio con la consejería y hicimos unos cursos del SERMAS que tuvieron mucho éxito, porque siempre que das algo práctico realmente que facilite el tratamiento de manera... Y bueno, pues fue muy satisfactorio. Luego ya sabes que los avatares de médicos y enfermeras que cambian de centro de salud, nunca sabes si no haces un seguimiento constante de cuál es la utilización a día de hoy, pero no sé, cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros se lo facilitamos con mucho gusto, porque es algo que puede ayudar.
Doctora, otra cuestión que tratan en el libro y que yo creo que es importante, porque, claro, cuando hablamos de obesidad y sobrepeso, las dos cuestiones básicas son una dieta equilibrada y llevar una vida activa. No se trata de hacernos o convertirnos en maratonianos, es movernos, tener una vida activa para desgastar de alguna manera. Pero, ¿y qué pasa con los fármacos? ¿Cómo están las investigaciones? ¿Qué nos cuentan, qué nos aportan en este manual de obesidad sobre el futuro que se atisba más temprano que tarde?
Pues afortunadamente estamos en un momento que se están abriendo unas posibilidades terapéuticas muy grandes en el tratamiento de la obesidad y de los factores que le acompañan. Fármacos específicos ahora para la obesidad tenemos solo dos, pero están apareciendo ya... está, vamos, de mañana o pasado, otros fármacos muy potentes. Y curiosamente, después de muchos años en que los fármacos que iban saliendo para el tratamiento de la obesidad actuaban sobre todo en el sistema nervioso central, quitando el apetito, aumentando el gasto, y se tenían que retirar por una causa u otra, hemos tenido casos dramáticos, ¿no? Por aumento de la tasa de suicidios, por hipertensión, por aumentar el riesgo cardiovascular. Esa línea se ha abandonado y ha aparecido la línea hormonal, que son aquellos fármacos fundamentalmente agonistas de hormonas gastrointestinales que tienen varios efectos, pero y también sobre el sistema nervioso central, pero en otras zonas que no influyen tanto en lo emocional o en las catecolaminas, que era lo que pasaba antes. Y son potentísimos.
Ajá. Y eso está a las puertas.
Eso está a las puertas, sí, sí. Ajá. Tenemos uno ya y tenemos otros tres que van a llegar, han sido ya aprobados para la diabetes y obesidad y van a ser aprobados para obesidad sin diabetes también.
Ajá. Pues eso será el futuro ya más inmediato sobre el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, pero en cualquier caso, si quieren saber más, ya saben, no tienen más que acercarse a cualquier librería y comprar este libro, que es Manual de Obesidad. Para profesionales, desde luego, está súper indicado, pero también para aquellos que tenemos interés y que queremos saber cuál es la razón científica que justifica algunas de las cuestiones que hacen o que ponen de relieve una enfermedad como esta. Doctora Clotilde Vázquez, que venda muchos libros, porque va a ser un beneficio para sus colegas en médicos y que se vayan especializando más los que no lo son. Y también para todos aquellos que quieran acceder a ese libro, porque esos resúmenes en color azul están fantásticos, de verdad.
Muchísimas
muchas gracias.
Gracias, porque todo lo que obtengamos con la venta del libro lo vamos a dedicar a investigación, porque está, ya sabes que es difícil, ¿no?, obtener recursos y siempre necesitamos más de ellos para seguir avanzando.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.